7 de la mañana con 45 minutos, tenemos que plantear la pregunta del día de hoy, que tiene que ver con lo que pasó anoche, Mirna. Finalmente, luego de muchísimas horas de reuniones, negociaciones, conversación, no se llegó a un acuerdo parlamentario en la concertación. Hubo reuniones entre los máximos dirigentes de los partidos de ese conglomerado, también del Partido Comunista, y finalmente no va a haber primarias, como se había hablado, para generar, por ejemplo, candidatos a diputados en zonas clave. Santiago, por ejemplo, era un lugar donde había interesados, principalmente para incluir a candidatos que no pertenecen actualmente al conglomerado. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Giorgio Jackson. Y ese era el concepto que seguramente estaba en la cabeza de la expresidenta Michelle Bachelet cuando aterrizó en Chile y habló de la nueva mayoría. De hecho, nueva mayoría se llama el pacto tal como lo escribieron cuando los candidatos a presidente, que se lograron inscribir el día martes, ya estaban entonces establecidos en el servicio electoral. Este revés, entonces, es el que genera nuestra pregunta de hoy.
Claro, queremos preguntar cuánto afecta esto a la propia candidata Bachelet, a su proyecto de nueva mayoría y a la oposición, en definitiva. Llámanos al 2390-2001. Pero ahora vamos a lo que habíamos prometido, porque no cabe duda, Álvaro, que esta ha sido una semana tremenda para la política, pero en especial para el oficialismo. El lunes, Lawrence Gordon bajaba de cualquier forma de postulación su candidatura, la que minutos más tarde sería ocupada por el exministro de Economía, Pablo Longueira. Anoche finalizó el proceso de inscripción de primarias parlamentarias, donde el único partido que inscribió a sus candidatos finalmente a parlamentarias fue Renovación Nacional, el resto nada. Para las primarias presidenciales, en cambio, ambos bloques inscribieron a todos sus candidatos, y queremos hablar de esta semana, de lo que se viene, con el ex alcalde de Puente Alto, candidato a senador por Santiago Oriente, vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Manuel José, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación. Faltó largo el título. Oye, faltó Dios. Cesante con harta pega.
No, pero es que iba a decir presidente, después dije, no, pues todavía no.
Todavía no, gracias.
Hasta 2018, ¿no es cierto?
Manuel José, bueno, nos queremos meter de lleno a lo que ha pasado en la alianza en los últimos días, pero antes hay una situación que lo puede afectar directamente. Ya la UDI señaló que no va a haber primarias en Santiago Oriente, por donde usted va a postular. Queda absolutamente en la incertidumbre los nombres de Ena Fombar y de Iván Moreira, que eran los que se planteaban hasta ahora, y surge la opción de que sea Lawrence Gordon, el ex candidato presidencial, su rival en Santiago Oriente. ¿Cómo enfrentaría ese escenario?
Mira, yo la verdad es que no tengo ningún problema. Creo que uno tiene que estar dispuesto a enfrentar quien venga. Yo, dentro de Renovación Nacional, estuve siempre abierto y lo planteé oficialmente a una primaria. No existió competidor, por eso no hubo primaria. Pero aquí hay un tema mucho más de fondo, digamos. Es que en el último tiempo hemos tenido problemas muy serios frente a la opinión pública del mundo político. Primero, ¿no es cierto?, lo que pasó en el Parlamento, en el cual existió una acusación vergonzosa contra el ministro Beyer. Después, una actuación vergonzosa de los parlamentarios de mi sector, eligiendo al exalcalde de Coquimbo como segundo vicepresidente de la Cámara, que estaba, ¿no es cierto?, condenado por fraude al fisco para conseguir un voto en esta acusación. Entonces, ese es un episodio que ojalá borráramos porque es un desprestigio tremendo. Y por otro lado, no, el mundo político no dio el ancho con el tema que se demostró ayer, pues. Tanto se habló de las primarias, que era la respuesta a esta falta de representatividad y a los reclamos que existían en la calle, protestas y cosas. Y lo que tenía que haber sido una regla general se transformó en una excepción, y los únicos que salvaron fueron los de Renovación Nacional, pues. Y en el fondo no existió primaria en ningún lado. Andrade hace dos días atrás estaba hablando que nosotros éramos unos niños, que no teníamos idea, que ellos eran los reyes de las primarias, de la participación, y nadie se atrevió. Entonces, ¿de qué representatividad estamos hablando? ¿De qué? Y bueno, y esto demuestra que cuando muchas personas de la concertación gritan a voces echándole la culpa a la derecha de que no se ha modificado el binominal, quiero que la opinión pública se dé cuenta que dicen una cosa y hacen otra. O sea, el binominal no se ha perfeccionado o modificado porque el mundo político no ha querido, de todos los colores políticos. Sacan la calculadora cuando no les interesa, no lo hacen. Y las primarias, que era una tremenda herramienta para buscar representatividad y perfeccionarlo, no lo usó nadie. Y la UDI fue mucho más pragmática, las eliminó de un puro pencazo, ¿no?
Bueno, y ahí viene un tema para usted. Estamos hablando con Manuel José Osandón, vicepresidente de Renovación Nacional, candidato a senador por Santiago Oriente, porque usted dijo en esta semana, o lo dijo ya, digamos, en el marco de toda esta crisis que ha vivido la alianza, que Gordon se suicidó. que Goldman se suicidó con el tema de Cencosud. No sé si usted se refirió específicamente a sus platas en Islas Vírgenes Británicas, pero podría resucitar Lawrence Goldman, pues.
Y podría ser su rival.
No tengo ningún problema, pero yo quiero explicar lo que yo dije.
A ver.
Yo dije que Goldman se suicidó y la UDI lo remató. Estamos hablando de lo que pasó hace un par de días atrás. ¿Por qué vamos a partir de atrás? ¿Por qué lo remató? Porque no es del ADN, nunca fue el candidato de ellos. Lo eligieron porque no tenían candidato y él era bastante popular después del tema de los mineros, y creían que con esa llegada y cercanía que tiene hacia la gente podría haber sido el candidato, y en las encuestas se empezó a desinflar y se dieron cuenta que los tiempos no están para tanta emotividad, sino para más contenido. Eso es lo que pasó. ¿Por qué se suicidó? Porque resulta que él estuvo involucrado en un tema que la Corte Suprema determinó como un caso de abuso. Y el sentido común lo dice así, claramente. Aquí se subió el cobro de mantención de una tarjeta unilateralmente a mucha gente, lo que significa o parece muy poca plata, pero la verdad es que es una fortuna la cantidad de plata que gana una empresa, digamos, por solamente mover una pequeña comisión. Y él, lo primero que dice en Concepción, que no tenía idea. Al rato después dice que fue orden del directorio, después dice que no fue abuso porque le avisaron 60 días antes a las personas, se empezó a enredar, en vez de haber dicho del primer minuto a lo hecho pecho, firmé, me equivoqué, las cosas han cambiado, haber dado una respuesta de frente. Y yo creo que ahí la gente lo marcó y la UDI dijo, esta es la excusa, al tiro para bajarlo, porque en el fondo queda, entre comillas, una palabra muy dura, como inhabilitado para la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque el centro de la discusión en Chile hoy día, y lo que está muy molesta la sociedad civil, es de los abusos, esta cantidad de abusos que existen en poco a poco, y si el candidato presidencial había sido parte activa de un abuso tan grande como este. Pero lo extraño es que para ser candidato presidencial dicen que lo bajan como inhábil, entre comillas, porque por eso esa fue la excusa, digamos, pero puede ser candidato a otras cosas. Yo creo que ahí están cometiendo un error. Pero en el caso de la Senaduría Oriente, yo voy a competir con quien pongan, no tengo ningún problema, y como dicen los niños, que gane el más mejor.
Estamos con Manuel José Sandón, vicepresidente de Renovación Nacional, exalcalde de Puente Alto, también candidato a senador por Santiago Oriente. ¿Se le pone más pesada la pista a Andrés Alamán, enfrentando a Pablo Longueira, que es un político con mucho más oficio, que mueve mucho más al militante de base de la UDI? ¿Se le complica? Porque a Goldman ya los hechos parecen indicar que lo estaba pillando, las encuestas, en adhesión, y le ponen un candidato que es mucho más duro también en el discurso, pese a que ha habido cierta amistad cívica en los discursos hasta ahora.
Yo tengo una opinión. Yo creo que esto tiene dos chapas. Goldman tenía un voto cruzado que se venía abajo con esto de Cencosud. Si Goldman hubiera contestado bien al principio, yo creo que Alamán no lo pillaba. Esa es mi idea, no lo pillaba. Es más complicado Longueira, pero tiene un tema muy potente. Primero, yo quiero decir, esto es una opinión, no de Renovación, es mía, y esto lo grafico en las explicaciones que ha dado Melero y otras personas. Se ha tratado de echarle la culpa a Andrés Alamán como persona y a Renovación Nacional, que por eso cayó Goldman. Yo quiero aclarar primero que eso no es cierto, que lo que hizo Alamán fue emplazarlo como en cualquier primaria, porque hasta ahora no hemos vivido una primaria, era un chiste. Eran cariñitos por acá, palitos por acá. Las primarias verdaderas, como las que están en Estados Unidos, entre los republicanos, el espíritu de esta ley es emplazarse. Y acuérdense lo que va a pasar con Velasco, con Gómez, con el señor Orrego, cómo van a emplazar a Bachelet, pues, si es una primaria de verdad. Bueno, y en este proceso, en el primer combo que le pegaron a Goldman, cayó. Pero pasó algo que pasó desapercibido. Melero le pidió perdón públicamente a Goldman. ¿Por qué le pidió perdón? Porque en el fondo del corazón Melero sabía que lo iban a bajar igual. Esto estaba preparado. Si en menos de 6 horas apareció página web, programa, pendones, un discurso armado perfecto. No sé, o es un mago Longueira, o está ultra preparado todo. Yo creo, y esto es una opinión muy impresionante, está ultra preparado.
¿Pero desde cuándo?
Mucho tiempo.
O sea, mucho antes de Cencosud, mucho antes de las Islas Vírgenes, mucho antes de todo.
Además, las Islas Vírgenes, yo creo que apareció, no sé de dónde, pero alguien lo investigó y no creo que venga de la Concertación.
El senador Dragos Weber decía operación política.
Esto fue una presión política, ¿ah, sí? Pero de todas, de todas maneras.
¿Pero más difícil Longueira o no?
Es que Longueira produce algo. Longueira va a ser más difícil, pero por otro lado es muy potente para nosotros. ¿Por qué? Porque va a hacer que exista competencia. Él tiene más épica, tiene un discurso fuerte, es arriesgado, va a combatir, pues si a Golfo no se le podía decir nada. Entonces aquí va a haber un duelo de titanes duro.
¿Y cómo se van a diferenciar los dos, pues?
Bueno, ahí está el problema. Si Alamán no cambia de estrategia, estamos mal.
¿Y cómo tendría que cambiar la estrategia?
Bueno, yo creo que él tendrá que verlo en su... Yo no
pero
puedo...
Si usted fuera... No, pero hablemos en serio. O sea, vamos a hablar de su candidatura, por cierto. Pero ¿qué pasa ahí? O sea, si usted tuviera que...
Alamán tiene un voto mucho más transversal y menos rechazo. Por lo tanto, Alamán tiene, si es capaz de llegar a ese voto, tiene mucho más posibilidades. O sea, Longueira, si hiciéramos teoría, porque en la práctica las cosas a veces son distintas, en la teoría, si tuviéramos en teoría que decir quién tiene más posibilidades en la teoría de ser presidente, yo creo que es súper difícil que una persona como Longueira, con el rechazo que tiene, sea presidente.
Pero espérese un rato, ahora vamos a las primarias. Resulta que usted sabe que la UDI es un partido mucho más organizado que Renovación Nacional, pues mucho más estructurado, mucho más disciplinado.
Sí.
¿Qué pasa con la máquina UDI?
Diputados.
La máquina UDI, que logren traer y arrastrar una buena...
Los militantes son muy pocos.
Y las poblaciones dicen que Pablo Longueira tiene mucha llegada.
Yo creo que él ya ni conoce las poblaciones, hace muchos años que no va. Esta cuestión de que de la UDI popular, no, yo no creo que están así. Aquí va a actuar mucho el trabajo en terreno, dirigentes, los alcaldes van a ser súper importantes, pero ojo, los alcaldes tienen que ser súper cuidadosos, pues, porque un alcalde que se mete en estas cosas tan partidarias también ensucia su cuento, porque cuando uno es alcalde, yo era alcalde de Puente Alto y era alcalde de todos los puentealtinos, entonces si me empiezo a meter con las organizaciones sociales a pedirles que se metan en una primaria, sí, porque sí, estoy ensuciando un tema muy potente que es mi labor como alcalde representándolo a todos. Yo creo que aquí estamos 50 y 50. Esto que la UDI superior a RN está muy equivocado. No es así. ¿Por qué? Porque la UDI va a apostar un voto mucho más duro, pero lo bonito de esto es que Pablo Longueira es una persona, yo diría... Yo le tengo mucha admiración, es un tipo consecuente, duro, arriesgado... es capaz de hacer muchas cosas, por lo tanto va a hacer que Andrea Alamán tenga que cambiar su estrategia y va a empezar la competencia de verdad.
Ya, pero ¿en qué se diferencian los dos hoy día? Si yo tuviera que elegir en una primaria, ¿en qué se diferencia?
¿Por qué es mejor Alamán?
¿Por qué es mejor Alamán? ¿O por qué? A ver, porque Alamán es más centro-derecha que
yo creo que es más centro. Ella, ¿no? Mira, hay algunos temas que yo recuerdo, lo que pasa es que esperemos la campaña, pues yo no puedo hacer la campaña por Andrea Alamán aquí, pero yo te digo algunos temas que son importantes, porque tú, gente que diga, ya, ¿qué ha pasado en la trayectoria? Los dos tienen grandes trayectorias, ¿no es cierto? Pero ojo, Alamán fue muy importante, por no decir fundamental, en la transición democrática de este país. Él fue el que fue acusado de traidor porque dijo que la Constitución estaba hecha a medida para Pinochet. Y a Longueira le costó años entender que eso no era así.
Claro, pero los dos votaron que sí.
Pero no importa, es que eso era una situación del minuto, había una tremenda propaganda, estábamos todos convencidos que este país se acababa porque ganaba el no, era la típica cuestión del ambiente, del poder de comunicación. Pero hablemos de la cierta.
Exalcalde, ¿de verdad no importa? Porque, a ver, muchos dicen que Sebastián Piñera llegó a La Moneda porque él desde un primer minuto dijo que había votado que no, que ese fue un tema fundamental para alcanzar al centro.
Pero si eso son a 35, 40 años atrás, por favor. Lo que a mí me importa es que una persona, mira, cuando teníamos una constitución que era absolutamente manejada, porque la Constitución de hoy día no tiene nada que ver a la del pasado, ha sido modificada no sé cuántos años, o sea, no sé cuántas veces. El presidente Lagos dijo, esta es la Constitución del futuro, firmó y le hizo no sé cuántas modificaciones, pero en el minuto que estaba todo arreglado, que eran 8 años, poder absoluto el presidente, había muchas cosas que estaban muy mal hechas y que mucha gente que hoy día es muy influyente participó irresponsablemente en esa constitución, porque todo el mundo ciegamente, era para una persona, las constituciones son para un país, no para un Alamán fue joven y fue arriesgado, su sector lo acusó de traidor. Y fue a hacerlo, pero Longueira no lo hizo. Después en el tema de Bolivia, Alamán ha sido durísimo. Longueira en algún minuto dijo, a lo mejor hay que hacer un plebiscito. O sea, hay varias diferencias. Echémoslo a correr. Yo creo que Longueira ha captado por esta subida tan rápida mucho las cámaras, pero Alamán tiene mucho, mucho que decir. Y lo bueno es que descongelamos a la Alianza por Chile que había dado por perdida esta elección presidencial. Y quién tiene que estar preocupada es la expresidenta Bachelet, que estaba muy tranquila con esto, con una primaria durmiendo. Y hoy día hay dos colosos, o halcones, como dijo el ex ministro Vidal, que van a empezar a moverse.
Vamos a ir un corte y volvemos con la entrevista
porque
aquí.
Porque quedan muchos temas
porque
todavía.
Porque quedan todavía muchos temas. Además muchos que, temas. Oiga, ¿a usted qué pasa si le ponen a Golbón a competir o le ponen a Moreira?
Dice que está
porque tranquilo. Porque Moreira está convencido que gana.
Pero no hemos profundizado en el
no
tema.
No hemos profundizado en eso. Más. Vamos a hacer un alto, ya volvemos.
No te muevas en la 88.5. Ya regresa Mañana Será Otro Día en concierto. La voz de los 80.
¿Estás escuchando?
Eso con Mañana Será Otro Día en concierto. La voz de los 80.
8 de la mañana con 3 minutos. Brevemente contamos qué está pasando en las calles. Hay una colisión en la ruta 5 al norte, a la altura de Cardenal Caro, pista izquierda, bus troncal en Pana, con en pocos metros antes del acceso al túnel San Cristóbal, en dirección hacia Providencia, generando por supuesto gran congestión a esta hora. Choque en Pedro Aguirre Cerda al sur, bajo la autopista del Sol, segunda y tercera pista. Bus troncal en 5 de abril al oriente, antes de Pajaritos, está también generando congestión a esta hora. Recordamos la pregunta de hoy, Mirna, que tiene que ver con lo que pasó en las negociaciones para llegar a un acuerdo para las parlamentarias de la Concertación, donde finalmente no va a haber primarias.
Claro, no va a haber primarias en las parlamentarias de la Concertación, y con esto, claro, se echa por tierra esta idea de incorporar un gran frente opositor, la llamada nueva mayoría, que evidentemente esta es una bofetada a esa propuesta o a esa idea, que por cierto tiene como figura principal a la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Esto le afecta? ¿Afecta a Michelle Bachelet? ¿Qué te parece a ti que no haya primarias en las en la nueva mayoría, en la oposición? Llámanos al 2390-2001. Y les cuento que para hoy se esperan precipitaciones.
Y vientos
con
vientos
de hasta 40 kilómetros por hora. Es que sabes que me llamó la atención que no estaba la gotita. El icono gotita.
El icono no nos lleva
el
engaño.
El icono gotitas no estaba, entonces eso me llevó al engaño.
Me parece que a veces no lo actualizan y se actualiza la información. Exacto. Que está al lado, pero ojo con los 40 kilómetros por hora.
Máxima. Para hoy, en Santiago, 17 grados.
Vientos de hasta 40 kilómetros, no es poco, ¿eh?
Pero la pregunta que nosotros nos estamos haciendo hasta ahora, Mañana Será Otro Día, es cómo va a estar la temperatura en Santiago Oriente. Aquí ya a la dura, estamos con Manuel José Osandón, vicepresidente de Renovación Nacional, candidato a senador por Santiago Oriente. ¿Qué
pero
pasa?
Que no sabe a quién va a enfrentar.
Claro, porque todavía...
Hasta ayer a ver, iba a ser en Afonbaer, hoy va a Moreira.
Porque recordemos que la UDI también, o tampoco, hará primarias por las parlamentarias.
Exacto, y ahora... se abre el camino para que sea Lawrence Colborne. Y nos ha dicho ya dos veces que está tranquilo y todo, pero ya, pongámonos en un escenario de enfrentamiento con Colborne.
Solamente cortito, Iván Moreira tuiteaba hoy día, yo les contaba que él sigue siendo el candidato por Santiago Oriente.
En Afonbaer dice lo mismo, Mirna, pero está abierto el camino.
No, digo nomás.
Ya, Colborne.
Miren, yo creo dos cosas. Yo no tengo ningún problema en competir con Colborne, con Moreira, con Afonbaer o con quien ponga. A mí yo quiero cambiar el foco. A mí me gustaría... decir otra cosa, es decir, ¿por qué yo quiero ser candidato, por qué yo soy candidato y por qué quiero ser senador? Po. Sí, ese es el tema. Si en el fondo, una persona que ha sido 20 años alcalde y que enfrenta esto, ¿y cómo me voy a diferenciar? O sea, en el fondo yo quiero ser senador porque creo que como senador uno puede transformar cosas que ha visto y que ha hecho carne en la calle, ¿no es cierto? Políticas públicas. Entonces, cuando uno ve la semana pasada que hay un incendio en un gueto de pobreza en la población del Leuchen, que mueren dos niños de 6 y 8 años abrazados, calcinados, ¿no es cierto?
En Bajos de Mena, ¿no?
Sí, en Bajos de Mena. Bueno, por eso quiero ser senador, porque quiero demostrarle también a la gente que vive aquí en el Barrio Alto, que es mi gente, donde yo he vivido, porque yo no soy de clase baja, mostrarle que un país justo es lo que Chile necesita. Porque seguir viviendo en esa burbuja en algún minuto se va a reventar, porque hay muchos millones de chilenos que lo pasan mal. Entonces no es que yo sea amargado social o que quiera tener la izquierda, no, porque yo llevo 20 años trabajando en las poblaciones donde la gente lo pasa mal y sigo siendo centro-derecha, y quiero demostrarle a Chile que a la gente de centro-derecha sí nos interesa, la gente humilde, la gente que lo pasa mal, la gente de clase media, y eso es. Entonces ese voto duro que te dice, y por eso que yo estoy tan en contra de los abusos. Yo les quiero contar una anécdota. Cuando yo era alcalde y vino el escándalo de la farmacia, porque se fijan, yo vi el otro día con mucha atención la entrevista que le hicieron a Andrea Alamán en el 7, y aparece la encuesta de la Diego Portales, y aparece que la gente quiere farmacia estatal, transporte estatal, AFP estatal, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba, decía, no es que todos quieran estatal, lo que la gente quiere es que no lo sigan, no sigan con estos microabusos que parecen micro y al final son re grandes. Y ahí me acordé de esta anécdota. Cuando quedó la grande con la
colusión.
Con la colusión, con la colusión de la farmacia, llegaron tres señoras. Yo en Puente Alto tenía mucha cercanía con la gente. Y llegan tres señoras que querían tomarse un café conmigo. Se meten a mi oficina, un cafecito, y una se me pone a llorar y me dice, yo soy de las que atiendo en la farmacia X de las colusiones, que está al lado del INP, para que la gente sepa dónde van las viejitas a cobrar su pensión. Esas pensiones mugrientas, 60, 70 mil pesos. Y ella me decía, llorando, me decía, yo a veces tengo que cobrarle y venderle el paracetamol de 3.000 pesos y no el de 300, porque ese mes no me alcanza el porcentaje que me dan para pagar la universidad de mi hija. Y los meses que estoy bien le cobro, porque la farmacia me obliga y me dice en una pantalla adentro que si yo vendo el de 300 no gano nada, y si vendo el de 3.000 me gano X pesos. Yo estoy apenada, y fueron a desahogarse, y ¿qué podemos hacer?, me decía, porque el sueldo es muy bajo y está todo a porcentaje. Entonces, esa es la sociedad que Chile no quiere, esa es la sociedad que nos está matando. Entonces, no es que uno esté contra los empresarios, al revés, los empresarios generan progreso. Si yo estoy contra el abuso, y no estoy contra el lucro, estoy contra el lucro con abuso, que es distinto.
Ya, y ahí entonces, Manuel José Osandón, la pregunta que le hacíamos anteriormente, ¿puede Lawrence Goulburn presentarse a una candidatura senatorial, por ejemplo, que pudiera competir con usted eventualmente, con el tema Cencosud ahí, en una parte de su hombro, una mochila que lo carga, porque definitivamente no se puede desenmarcar de aquello?
Mira, ese es un tema personal que tendrá que verlo él con su conciencia.
Tiene su opinión, usted es un hombre que da opiniones.
Es una tremenda carga, pero yo creo que hay un tema distinto. Aquí hay un problema de autoestima, hay un tema, no solo por Cencosud. La UDI lo bajó,
¿Lo usó la UDI?
Más que lo usó, no. O sea, cuando no sirvió fue pragmático, se fue al partido más pragmático que tiene Chile, y cuando ya no daba el ancho lo bajaron, no, y listo. Pero en el fondo yo creo que uno tiene un mínimo de autoestima, o sea, lo bajan de esa forma.
Un tema de dignidad, eso usted.
Absolutamente. Y si ahora van a subir de senador, ya es un problema de dignidad de él. O sea, yo creo que uno tiene que tener un mínimo de dignidad. Pero él es una gran persona, y si va a ser candidato yo no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es que la gente entienda que mi candidatura está basada sobre un proyecto muy potente.
Ya, nos queda un minuto, Manuel José Osandón, nos queda un punto muy importante. ¿Cómo están sus relaciones con la moneda, con el presidente?
Yo no tengo ninguna relación con la moneda, yo tengo relación con la ministra vocera, Cecilia Pérez, ya. Y a veces con Chávez, y muy buenas relaciones con ella.
¿Está sentido con el presidente? ¿Está sentido con el gobierno? ¿Esperaría más apoyo, por ejemplo, a su candidatura, o que lo invite de repente?
No, o sea, no me van a apoyar jamás. ¿Y
por qué no me van a apoyar?
¿Por qué? Pues usted es del partido del presidente.
Porque en este país y en este gobierno a veces se malinterpreta las lealtades. El decir amén es ser leal, el decir lo que uno piensa es ser desleal. Yo lo he pensado mucho, y el otro día, conversando con una persona que sabe mucho, me dijo, lee la fábula del rey desnudo. La fábula del rey desnudo es un rey que está en su castillo. Y sale desnudo, y camina por todo el reino, y todo el mundo le dice que bonita su chaqueta, su capa, sus zapatos, y cuando llega al final del reino se da cuenta que está desnudo, pero no puede volver atrás. Entonces, yo le diría a la gente de mi sector, analicemos qué está pasando. Tenemos un gobierno, un gran gobierno, tenemos un gobierno honesto, tenemos crecimiento, tenemos pleno empleo, y estamos, yo diría, frente a la mayor crisis política de los últimos años. ¿Qué habrá pasado?
Nadie le dijo al rey que
nadie dijo nada. El único pelota que habló fui yo. Me acusaron de traidor, y yo lo único que quería es que no fuera bien. Ya nos pegamos un tremendo desastre en las municipales, estamos frente a una tremenda crisis en las parlamentarias. ¿Y por qué? Por decir amén, amén. Y quiero decirle que en todas las reuniones políticas internas todos dicen lo mismo. Oye, ¿qué nos pasó? Nadie fue capaz de decir la verdad.
Oiga, una pregunta es que merece. Por favor, en una línea, porque me están aquí haciendo...
Y grandes costos, esos grandes costos.
Manuel José, solamente cortito. Uno está viendo hoy día, a partir de la candidatura de Pablo Longueira, un fuerte discurso concentrado en que mi oponente, es decir, la oposición, se está izquierdizando. Hay toda una cosa del Partido Comunista, que es el Partido Comunista, no el Partido Comunista. ¿Usted cree que es una estrategia adecuada?
Yo creo que no hay que polarizar la política, tenemos que cuidar lo que se ha hecho en Chile. Sí creo que el error de la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, es trabajar, izquierdizarse, porque yo creo que va a cometer un tremendo error, y eso es lo que van a aprovechar. ¿Por qué? Porque para un presidente súper, un expresidente súper difícil convencer a las personas de que va a hacer lo que no fue capaz de hacer. Ya quedó claro que la expresidenta Bachelet no hizo los cambios porque no quiso, no porque no pudo, porque ya se demostró de que tenía todos los quórums y tenía todos los votos para haber hecho los cambios que quisiera y no los hizo. Por lo tanto, la chiva de echarle la culpa a la derecha no funciona, pero en el fondo lo que está haciendo, lo que van a hacer los de mi sector es decir, ojo, que esto no puede irse hacia el Partido Comunista, como tampoco a la extrema derecha. Y yo el llamado que hago a la gente y a todos es que cuidemos lo que hemos construido entre la Concertación y entre la Alianza. Cuidemos, o sea, no hay que irse ni para uno ni para otro.
Manuel José Osandón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias por la invitación. Gracias. Muy entretenida.
Mañana será otro día, solo por Concierto 88.5, la voz de los 80.